¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 2 de abril de 2020. Se agolpan las evidencias, no ya de que estamos ante un gobierno infecto e infectado, sino que bordea siempre lo criminal y profundiza en lo criminoso. Es decir, que cuando no delinque, invita a delinquir. Hoy publica El Mundo en su portada un informe a propósito de las denuncias, la denuncia civil que debería hacerse. Si no tuviéramos una fiscala, que es la entrañable de Garzón, y una sicaria del gobierno, reprobada por todos los partidos que no sean de la banda que nos gobierna, pues estaría ya actuando la propia Fiscalía General del Estado contra el gobierno. Pero claro, ¿cómo va a actuar contra el gobierno que la ha puesto ahí, a pesar de que es probablemente la persona menos indicada de España, tal vez del mundo, para ser la fiscal general del Estado? Pero lo cierto es que está constatadísimo que la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea pidieron hace 2 meses, empezaron a pedir hace 2 meses al gobierno que hiciera acopio de material por la pandemia. ¿Y por qué no lo hicieron? Hombre, porque tenían su gran algarada en brista, tenían el 8M. Este no es el COVID-19, este es el virus del 8M. Si quieren, el COVID-8M. Es verdaderamente criminal el comportamiento. Y además es estúpido, porque podían haber pedido disculpas, podían haber dicho nos equivocamos, no creímos que... No. Ellos siguen mintiendo y siguen perpetrando un delito tras otro. Primero, el último delito. Ayer llega un avión a Zaragoza, con el primer avión con material para las comunidades de Madrid y de Valencia. Lo de Valencia lo hubieran dejado pasar, pero aunque llega antes de las 3, a las 3, los de aduanas del aeropuerto de Zaragoza van y se van. Dice, pero había llegado antes. Sí, pero es que dice que le faltaban unos papeles. Total, que hasta las 9 de la mañana de ayer, perdón, esto fue anteayer, no les dejan salir, no. Y sin embargo, no antes de las 3, sino después de las 7, llega otro avión. Y este avión no es de las comunidades, este es del Ministerio de Sanidad. Milagrosamente este pasa. Este es el asqueroso gobierno que tenemos. Este es el repugnante gobierno que tenemos. Este es el gobierno al que algunos pardillos dicen que hay que tener lealtad. La única lealtad que hay que tener es con el calzado para darles en el tafanario la patada que se merecen. Pero es que hay más. Ayer la ministra de Hacienda, de quien depende aduanas, la misma Farruquita, la misma siniestra, la que todavía no ha explicado cómo se perdió o se vendieron 2 millones de vacunas en Andalucía, que ella, siendo ella la consejera de Sanidad, extravió. Tampoco dijo que ha pasado, ni se ha justificado siquiera, porque esta pandilla de farsantes no tiene, les da igual, o sea, es que carecen de vergüenza. Pero es que le desaparecieron, mejor dicho, ella, la Montero, la portacoz de este gobierno, porque son dos, el comunista y el socialista, cual peor, esta hizo desaparecer 500.000 de andaluces de la lista de espera, para que no pareciera que su gestión en sanidad es el horror que ha sido. Y se descubrió, claro, porque ellos pensaban que nunca dejarían el poder. Y mira por dónde las elecciones le salieron mal y se descubrió el pastel. Y como fue un desastre en Hacienda y fue un desastre en Sanidad, pues ahí la tienen, boicoteando en las aduanas un avión, el famoso avión que decía, nunca existió un avión de Ayuso, sí, sí, lo pararon en la aduana de Zaragoza los sicarios de esta señora. Porque aquí, aquí ya no hay obediencia debida. Cuando se perpetra fechorías que pueden ocasionar muertes, porque estamos hablando de material sanitario, eso exige una investigación penal. Y el Partido Popular tiene que dejarse ya de cataplasmas y de cartas y de narices a los juzgados, por lo civil y por lo penal, porque el comportamiento está siendo criminal. Lo último que ha hecho la farruquita es intervenir los fondos de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para quedárselo ella. Diga, oye, pero las comunidades autónomas los tendrán por algo. Ah, sí, pero ella los roba. Como el dinero público no es de nadie, si es de otro, pues se lo apropia. Esto es el comunismo. Todo es de todos, o sea que me lo quedo yo. Ayer, bueno, hubo verdadera conmoción en las autonomías, pero ¿cómo que además nos intervienen los fondos? Claro, eso pasa por ser tan blanditos en la oposición, por ser leales con gentuza desleal por naturaleza. Pero no es el único asunto. Ayer ya denunciaron por lo penal, por paralizar un hospital de campaña y en Sabadell, ya renunciaron a la consejera de salud y al presidente reprobado y reprobable de la Generalidad, el del churro amarillo en la Moncloa, recibido con honores de jefe de Estado de Calamafate, bueno, de Zanzíbar o de no sé qué republiqueta, tal vez Togo, Dahomey, quién sabe. Este es el Catanazi, el que dice que los que hablamos español hablamos la lengua de las bestias salvajes, sobre todo si son catalanes. Sí, hombre, sí, el que dice que tenemos un bache en el ADN. Este sujeto. Bueno, este es el presidente de ese tinglado golpista que no se interviene porque los votos del separatismo catalán son necesarios para mantener el tinglado social comunista en el poder. Y además de la denuncia va también contra el consejero de Interior y la consejera de Salud, que se llama Alba Oscura debe de ser. Pero hay más asuntos. Saben que les han regalado 15 millones de euros, han untado con 15 millones de euros a las grandes cadenas de televisión, al duopolio, al cártel de la televisión privada, porque eso es un cártel. Y mira por dónde, como el gran mandamás en la información, este que escapa de calzoncillos, gorilas en la niebla, es decir, Antonio Ferreras, el que se inventó los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Y tiene a su señora, también forrándose, claro, no podemos dejar que caigan en la indigencia. Imagínense que en lugar de los millones que ingresan las figuritas y figurejas de la Sexta, de la 4, de Telecinco o de Antena 3, empiezan a adelgazar y entonces los gorilas se quedan en monitos. No, bueno, eso no puede ser. Así que ayer salió en defensa del gobierno Ana Pastor, la de Ferreras. Lo aclaro para diferenciarla de la otra, la que fue una pésima presidenta del Congreso. Bien, pues se dijo que era mentira esto que habían denunciado otros medios, que es que para que saliera lo del 8M, taparon el número de infectados, contagiados y muertos los dos días anteriores. Y hasta el 9 no salió ella a cantar la gallina. Bueno, lo mejor de el que tiene, esta tía tiene un programa que llama Nutrail, conocido como New Trola, o sea, la trola más moderna, la actual, diciendo que el gobierno no había mentido, no dejó de contabilizar los afectados ni fallecidos por el coronavirus entre el 6 y el 9 de marzo. Saca un gráfico de la cadena y aparecen precisamente que esos días no aparecen, que no están. Es decir, que ella desmiente a su propio gráfico. Este es el pelaje profesional. Así que no es de extrañar que el llamado Oliver, o River por hórrido, por horrendo, el Oliver ayer quisiera vengarse de los ya 400 periodistas que van a llevarlo a la Unión Europea, al gobierno, por obstaculizar de una manera flagrante la libertad de prensa en España. Pueden añadir además el soborno. Lo que pasa es que muchos de los que firman están en las empresas sobornadas. Pero conste que aquí, que renunciamos de principio a cualquier cosa que tenga que ver ni con el Estado, mucho menos con este asqueroso gobierno, no dejaremos de denunciarlo. El cártel corrupto de la televisión privada encubre, mediante las mentiras más flagrantes, las fechorías del gobierno. Y por cierto, la oposición debería espabilarse a veces un poquito más, o simplemente informarse, o poner a alguien que valga. Hoy nos enteramos de que Illa, el de la pandilla, y que todavía no ha aclarado a qué empresa le ha vuelto a comprar esos test antivirus, que en una segunda remesa, todavía no han llegado los actuales, no se han testado, pero en una segunda remesa que llegó, que decían que eran mejores, también resulta que eran malos. Es una información que apareció ayer. Han llegado más ahora, una vez que ya su avión pudiera pasar, aunque sea por la izquierda y sin tener derecho a hacerlo, bueno, pues pudiera pasar al avión de la Comunidad de Madrid. Bien, ya han llegado. Ya veremos lo que sucede. Pero es que, ¿qué dijo Illa del 8M? Dijo esa mentirosa patológica, que es ministra de Igualdad, el empoderamiento conyugal, comunista, ya saben, doña Irene Montero, dijo que a ellos no habían hecho más que seguir los consejos de los expertos, cosa rigurosamente falsa, si muchos medios dijimos que era una barbaridad. No hacía falta ser expertos, pero es que, por supuesto, los expertos ya se lo habían dicho. Se lo había dicho la Organización Mundial de la Salud, se lo había dicho la Unión Europea, etcétera. Pero dijo que los expertos. Y va ella, que es más tonto que su pandilla, y dice en la comisión del Congreso que eso de prohibir o no una manifestación como el 8M, que a lo mejor él la hubiera prohibido prohibir, pero que no está en sus atribuciones, que eso depende de las comunidades autónomas. Este es filósofo, filósofo, sapo, filo o tonto de capirote. Vamos a ver, prohibir manifestaciones no depende de las comunidades autónomas. Depende, tanto como autorizarlas, de la delegación del gobierno, que se llama delegación del gobierno porque es una delegación del gobierno. Yo entiendo que un catalán vanidoso, fatuo, cretinoide, que habla fatal español, y eso que este es de filosofía, iba a ser candidato a la Generalidad, en vez de Igeta, para perder, claro, porque se trata de hacer presidente a Junqueras a cambio de que Junqueras apoye a Falconetti aquí. Pero va, y por lo visto no sabe que delegación del gobierno significa que depende del gobierno, concretamente del Ministerio del Interior, y que el único que podía prohibir no solo la manifestación del 8M, sino todos los eventos deportivos, el famoso mitin de Vistalegre, etcétera, es el gobierno español, al que él pertenece. Y por lo visto no tiene ni idea, desconoce, y la oposición ni siquiera montó el pollo. No sé, estaría llorando Cuca Gamarra o haciendo estas cosas sentimentales a que se dedican algunos del PP. O sea, esto, un ministro del gobierno, el ministro de Sanidad, no sabe ni siquiera lo que es un delegado al gobierno. Bueno, pues este es Illa. Este es el gobierno que tenemos. El que para los aviones, el que dice que las comunidades autónomas son las que autorizan o no manifestaciones, son una pandilla de embusteros y analfabetos. En fin. Hoy tendremos más noticias. Desde luego, de este gobierno no podemos esperar ninguna buena. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. El tiempo poco a poco se parece más a lo que estamos acostumbrados a ver en primavera. Alternancia entre claros y tormentas, acompañado de unas temperaturas relativamente agradables. Hoy cualquier punto de España estará sujeto a la amenaza de lluvia. Eso sí, a medida que avance el día, esas precipitaciones se van a ir trasladando a puntos de la Comunidad Valenciana y Baleares. En Madrid ahora mismo tenemos 6 grados, vamos camino de 14. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados. La mínima en Ávila con 1 grado.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
España amanece hoy con más de 100.000 contagios por coronavirus, 9.000 fallecidos a causa de esta enfermedad y cerca de 23.000 pacientes que han sido dados de alta. El número de fallecidos cada día sigue aumentando, es muy alto, por encima de los 800, pero el control de la transmisión y la ralentización del número de hospitalizados e ingresados en UCI hace pensar que poco a poco conseguimos frenar la pandemia. Salvador Illa.
El objetivo, pues, esta semana es la ralentización, que se confirme como pensamos. Dicho sea con toda prudencia y precaución, que vamos viendo que se confirme este proceso de ralentización.
Eran las explicaciones del ministro de Sanidad en una rueda de prensa protagonizada un día más no por las respuestas de los comparecientes, sino por la censura del secretario de Estado de Comunicación, aunque bien es cierto que eso no impedía poner de manifiesto la incapacidad del Ejecutivo para gestionar esta crisis. En un margen muy estrecho hemos conocido que el Gobierno ha anunciado compras de material sin haber firmado aún el contrato, que los nuevos test también son defectuosos y que desde inicios de febrero, desde el 3 de febrero concretamente, el Gobierno ya tenía advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea sobre la necesidad de comprar material. Entiendo que hoy el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, rectificará.
Frente a comportamientos, en fin, casi sociopáticos por parte del señor Bolsonaro o del señor Trump o de Boris Johnson, que al final han tenido que rectificar, creo que nuestro gobierno, creo que es obvio, y ya digo, no lo digo yo, lo dice la OMS, ha reaccionado muy rápido.
Fíjese, si habrá reaccionado rápido, que 6 días después de centralizar la compra de material, se añadirá, debe ser que esto el señor Echenique también lo desconoce, dio carta blanca a las comunidades autónomas para hacer la guerra por su cuenta. En Madrid, su vicepresidente, Ignacio Aguado, ha anunciado que el gobierno regional va a asumir
las cuotas de autónomos, de autónomos que viven en la Comunidad de Madrid, correspondientes a los meses de marzo y de abril.
Esto se había debatido en el Consejo de Gobierno de este miércoles, pero no se había cerrado nada, de modo que el cabreo, lea Libertad Digital, anoche en la sede del Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso, era notorio con el señor Ignacio Aguado. Tampoco en Extremadura bajan las aguas demasiado mansas después de que el expresidente José Antonio Monago haya atribuido al gobierno la manipulación del número de fallecidos, que sería ostensiblemente mayor que el que reconocen las cifras oficiales. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo niega.
Se nos dice que en Extremadura han fallecido algo más de 130 personas y no es verdad. Porque el gobierno anula las autopsias y dice que las muertes por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas.
Me parecen que son unas declaraciones de una gravedad y una entidad manifiesta. No hay ningún ocultamiento, no ocultamos ningún dato al respecto, ni a nivel de comunidad autónoma, ni evidentemente a través del Ministerio de Sanidad.
Bueno, pues no lo dicen así hoy muchos medios de comunicación. De hecho, en la Generalidad de Cataluña reconocen que, por ejemplo, no se suman a la lista oficial de fallecidos aquellos ancianos que fallecen en las residencias. Ocurre en Cataluña, pero ocurre también en otras comunidades autónomas, luego se lo vamos a contar en detalle, donde las cifras no cuadran. Unos minutos para alcanzar las 6:20, las 5:20 en Canarias. Es momento de repasar otros asuntos del día con Silvia Ribeiro en titulares.
La segunda tanda de test comprados por el gobierno tampoco alcanza el mínimo de fiabilidad recomendable. Tienen una sensibilidad de apenas el 50% frente al 80% recomendable. Se espera que la oposición endurezca hoy su posición en la Comisión de Sanidad, mientras el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se niega a opinar sobre la elevada cifra de contagios en Moncloa.
No tienen mayor importancia si es en un sitio o en otro. Se piensa que los contactos estrechos tienen que estar en cuarentena, de hecho es lo que hay que hacer según nuestros protocolos. Es cierto que nosotros hemos tratado de mantener las distancias para no convertirnos en este tipo de contactos estrechos. También es cierto que somos un grupo, digamos, un poco particular, que tiene unas responsabilidades determinadas.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaparecido a pesar de que sigue en cuarentena para decir que durante el confinamiento ha aumentado el número de consultas al teléfono contra los malos tratos. Su pareja, Pablo Iglesias, también ha concedido una entrevista en Telecinco en la que ha vuelto a hacer alarde de la Constitución y a tender ahora la mano a la oposición. El popular Javier Maroto lamenta que quien manda en España es precisamente él, el vicepresidente.
Pues yo voy a seguir tendiendo la mano a la oposición y a todas las fuerzas políticas, porque creo que los ciudadanos, que están haciendo un esfuerzo enorme, no se merecen que los políticos estén tirándose los trastos a la cabeza. Ya habrá tiempo de juzgar lo que hizo cada uno y nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que a lo mejor algunas cosas las hemos hecho mal y que haremos algunas cosas mal.
Que quien manda en el Ejecutivo de Sánchez es Pablo Iglesias. Las medidas que están tomando, muchas de ellas en contra de lo que dicen los sectores económicos y que seguramente tienen la mejor intención para salvar las consecuencias de la pandemia, sin duda que sí, también tienen unas gravísimas consecuencias de destrozo económico.
Las cifras de contagiados y fallecidos siguen creciendo y ya se habla de ampliar el confinamiento al menos 15 días más. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sitúa la nueva fecha a finales de abril o mayo. Señala además que la vuelta a la normalidad será en todo caso paulatina. El exdirector de la Organización Mundial de la Salud en asistencia sanitaria en situaciones de crisis, Daniel López de Acuña, decía esto en Casa de Herrero.
Y haber extremado esas medidas esta semana y la próxima, yo creo que ha sido una medida particularmente oportuna, que nos va a permitir mantener la estabilidad de la curva. Por supuesto, no todo es confinamiento, no todo es cierre de fronteras, no todo es reducción de la movilidad, pero es un gran factor.
En Cataluña, un documento de la Generalidad ha generado polémica por promover el descarte de pacientes mayores de 80 años en las UCIs. Además, han pedido a los médicos que dosifiquen los medicamentos para el coronavirus para evitar problemas de abastecimiento. Y en Sabadell han ordenado retirar el hospital de campaña montado por la Unidad Militar de Emergencia. Marta Farrés es la alcaldesa del PSC.
Estava tot en marxa i ahir va venir una responsable, doncs, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, i quan s'estaven començant a muntar, doncs, ja aquestes tendes de campanya de l'exèrcit, van decidir que esperava l'operació i que volien fer un altre tipus, doncs, de distribució, que no és amb tendes de campanya, que sembla ser que serà amb panels.
El ministro de Consumo limita más todavía la publicidad de juego online tras detectar un aumento desde el inicio del confinamiento. Alberto Garzón, además, acusa a las funerarias de haber subido los precios con la crisis del coronavirus y anuncia que intervendrá los precios.
Hemos detectado que efectivamente algunas funerarias, es verdad que no todas, han aprovechado esta pandemia y este momento de dolor de muchos familiares en nuestro país para elevar de forma indiscriminada los precios, en algunos casos hasta 2.000 euros de adición. Y por lo tanto nosotros hemos tenido la necesidad de actuar por la vía de una orden ministerial para controlar los precios y ponerlos a lo que estaba en el 14 de marzo.
Y terminamos en Europa. Italia ha registrado la cifra más baja de muertes por coronavirus en la última semana, con 727 fallecimientos. En Francia continúan los traslados de pacientes desde París a otros puntos del país en trenes de alta velocidad medicalizados. Y en el Reino Unido se ha registrado el número más elevado de muertos en un día, 563.
En deportes, todo parece indicar que el fútbol no va a regresar hasta bien entrado el verano. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que la UEFA es la noticia de los últimos días y parece que el máximo organismo europeo ya va a decir o está convencida de cuándo puede empezar a jugarse las competiciones. No se sabe todavía la fecha exacta, pero sí que es verdad que al dejar todo el verano, julio y agosto, ya para jugar, las selecciones y las ligas van ya mucho más avanzadas. La Liga de Fútbol Española está pensando en esa fecha de julio-agosto para empezar a jugar, porque la UEFA lo que ha decidido es dejar las ventanas de la selección para recuperar jornadas, y parece que las últimas 10 jornadas del campeonato, si todo va bien, se podrían jugar en los meses de verano hacer una pretemporada y luego en octubre comenzar la nueva temporada 2020-2021. Y también tenemos que hablar de los rumores que sigue habiendo de fichajes, sobre todo de jugadores cedidos, por ejemplo, a Kraft por el Real Madrid. Parece que tres equipos europeos, Juventus, Chelsea y Paris Saint-Germain, se han interesado mucho por el lateral derecho del conjunto blanco.
Es la mañana, es radio.
Cinco minutos para alcanzar las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Un día más el dolor causado por el coronavirus se hace patente en centenares de familias. Más de 9.000 personas han fallecido en apenas 24 horas. Registramos más de 860. Y tristemente estas cifras se van a repetir durante unos días más. Aún con ello, les diré que sobran los motivos para seguir luchando. Por ejemplo, estamos controlando la transmisión. El pasado miércoles, el número de nuevos contagios crecía un 20% respecto al día anterior. Ayer lo hizo un 8%. El número de altas cada día crece a mayor ritmo. Casi 23.000 pacientes han superado la enfermedad, más de 3.300 en un día. El número de hospitalizados sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo menor. Y por último, aunque quizás sea el dato más importante, algunas comunidades logran contener los ingresos en UCI. Es el caso, por ejemplo, de Madrid, que del martes al miércoles no ha registrado ningún nuevo ingreso en estas unidades. Aun con estas medidas, aun con estos datos, el gobierno no descarta tener que llevar el confinamiento más allá del 11 de abril. De momento, sus esfuerzos se centran en granjearse el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para sacar adelante los últimos decretos aprobados en el Consejo de Ministros. José Luis Ábalos.
El gobierno va, lógicamente, y a través también de su propio grupo parlamentario, pues establecer, lógicamente, una serie de contactos que tienen que ver, además, con buscar también el apoyo a este decreto del que hemos estado veniendo dando cuenta.
De momento el gobierno no ha modificado ninguno de esos decretos, de modo que si el Partido Popular cumple con su palabra no va a votar a favor cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Considera el principal partido de la oposición que esos decretos solo van a contribuir a generar más paro, especialmente entre los autónomos. A eso de las 9 de la mañana vamos a conocer hoy precisamente los datos correspondientes al mes de marzo y ya les adelanto que esperamos que sean los peores de la historia. Según los datos que el gobierno ha filtrado a Servimedia, el paro se dispara en más de 300.000 personas por el estado de alarma, pero estas cifras no recogen los ERTEs que han puesto en marcha muchas empresas. Esos datos aparecerán en el mes de abril, de modo que cojan con pinzas los datos del paro que vamos a conocer en el día de hoy. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y el señor José Luis Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, van a valorar esos datos en una rueda de prensa que estará dominada un día más por Miguel Ángel Oliver, que sigue llevando a gala ser el nuevo secretario de Estado para la censura, y hay que reconocerle que cada día lo hace mejor. Medio millar de periodistas se han adherido ya al manifiesto que exige que sus preguntas no pasen el filtro de Moncloa. Que tengan que pedir esto en una democracia, pero lo tienen que pedir, al menos aquí en España. Periodistas, además, de todas las ideologías, lo cual podría llevar a muchos a pensar, hombre, en esas circunstancias entiendo que el secretario de Estado de Comunicación, el gobierno, habrá tomado en consideración la petición de los periodistas. Y tanto que lo ha hecho. Lo ha tomado en consideración para omitir todas aquellas preguntas formuladas por quienes firman el manifiesto. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Más de 400 periodistas adheridos a la defensa de la libertad de hacer preguntas y las primeras represalias de Moncloa ayer en la primera rueda de prensa. Miguel Ángel Oliver castigaba a los periodistas que firmaron el manifiesto censurando todas sus preguntas, concretamente una que hacían al unísono hasta 15 periodistas. ¿Considera el gobierno cambiar el sistema de las ruedas de prensa por preguntas libres que no pasan el filtro del secretario de Estado? La respuesta fue el veto. No se formuló la pregunta conjunta de los informadores habituales de Moncloa, entre los que se encuentra esta casa, Libertad Digital y Es Radio, así como el diario ABC, la agencia EFE, Colpisa o El Confidencial. Periodistas castigados frente a otros premiados como estos.
La agencia catalana de noticias le pregunta al ministro de Sanidad. 65más.com le pregunta cómo valora la recomendación de la Consellería de Salud de la Generalitat. Ministro de Consumo, Alberto Garzón. La cadena 4 le pregunta. Ministro Garzón, le pregunta Madrid Diario, diario crítico. Esta es la formulación de Onda Cero. Ministro Garzón, este mismo diario, 20 minutos, le pregunta si el número de apuestas se ha mantenido estable con la paralización de los eventos deportivos. La Vanguardia le pregunta, ministro de Sanidad. La emisora de Radio La Buena Onda le pregunta al ministro de Sanidad.
Radio La Buena Onda, de un pueblo de Toledo, aldea del Cabo, de 162 habitantes. Las quejas de los periodistas parecieron obtener respuesta. El secretario de Estado de Comunicación mandaba un escrito al chat habitual a última hora de la tarde con una aparente voluntad de cambiar el sistema, pero delegándolo en los 250 periodistas que conforman actualmente ese canal de comunicación, en lugar de circunscribirlo, como otros partidos, a los 30 informadores habituales que acuden a Moncloa. El resultado, divide y vencerás, garantiza que el filtro y el veto continúan.
Es la mañana. Es radio. Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Queridos amigos de música y letra, este sábado a las 11 de la noche llegamos ya al octavo programa dedicado al ciclo de Beethoven. Esta vez el género elegido son las sonatas de violín y piano. No es lo más popular de Beethoven, pero tiene obras bellísimas. La sonata Primavera, la sonata Kreutzer, sonatas de violín y piano de Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, escuchábamos antes al señor Echenique, al portavoz de Podemos, decir que la Organización Mundial de la Salud había felicitado a España, concretamente a su gobierno, por la rapidez con la que ha actuado a la hora de frenar esta pandemia. Yo sé que el diario El Mundo no es el periódico de referencia del señor Echenique, pero si quiere estar bien informado, yo le recomiendo que hoy lo lea. Aquí va un resumen. Joaquín Manso, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. España desoyó las llamadas de la OMS y de la Unión Europea para hacer acopio de material. La Organización Mundial de la Salud alertó a España y a varios países europeos de que iba a haber desabastecimiento. Tenemos suficiente suministro, replicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. También hoy en El Mundo nuestro reportero Alberto Rojas es el primero en acceder a una UCI en la lucha contra el virus. Desde la UCI del Infanta Leonor de Madrid, los médicos le dicen: hoy es el primer día en que creemos que vamos a vencer al virus. Y el mundo testigo directo de la noticia también en Wuhan. Retorno a Wuhan 69 días después. Allí está Lucas de la Cal. Yo aún no me atrevo a salir. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Momenti difficili e volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene. Se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare, che alla fine usciremo insieme, anche a costo di dover lottare. Se ti dico guarda là il tramonto, dopo tutto passerà un momento.
Tiempo de pulsar, como cada día hasta ahora, el ánimo de nuestros oyentes, y el contestador hoy creo que se hace eco de cómo el gobierno está aprovechando esta situación. ¿No es así, Vanessa Vallecillo? Buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días. Nuestros oyentes ven que cada día
el cerco a la libertad se va estrechando.
Está aprovechando la situación para meter con calzador el recorte de las libertades. Una de ellas, la de prensa.
Bueno, si tantos quejáis los periodistas de que ahora la rueda de prensa es manipulada, pues no os presentéis.
Por supuesto, a nadie se le escapa que entre los firmantes de esa lista faltan nombres relevantes.
Me parece vergonzoso que con la falta de dinero que hay ahora para otras necesidades importantes se dé 15 millones a estas dos televisiones millonarias.
Pero ¿cómo es posible que den 15 millones a las televisiones que les bailan el agua y no den ni un duro a los pymes?
Y mientras los autónomos pagando su cuota, eso sí, con los ojos bien abiertos.
Soy autónoma y me he visto obligada a solicitar la ayuda. Y cuando entro en la página de Asepeyo, encuentro una nota que me indica que debo adjuntar a la solicitud el último recibo pagado de autónomos y un certificado bancario. ¿Acaso peligran esos ahorros?
Esto es lo que está pasando en tiempos de confinamiento y así nos lo están contando nuestros oyentes en el 648-91-92-60. Ya saben que les escuchamos, como siempre, a partir de las 9 y media.
Tres minutos por encima de las seis y media, de las cinco y media en Canarias. Me van a permitir que antes de empezar recuerde hoy a Consuelo Garrido, Concha Garrido, la madre de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular asesinado por ETA, el concejal de Ermua. y también del hermano de la actual secretaria de Igualdad y Asuntos Sociales del Partido Popular, de Marimar Blanco. Bueno, pues su madre, Consuelo Garrido, ha fallecido este miércoles en Madrid a causa del coronavirus y además solo 18 días después de que muriese su marido, el padre de Miguel Ángel Blanco. Así que desde aquí, evidentemente, un mensaje de cariño a la familia, porque saben que en esta casa lo han sido, lo son y seguirán siendo una referencia. De vuelta a la actualidad, ayer le preguntaban al ministro de Sanidad por ese protocolo que hemos conocido en las últimas horas, ese protocolo que habría puesto en marcha la Generalidad de Cataluña, por el cual recomendarían no ingresar en UCI a mayores de 50 años para a mayores de 80 años para evitar o intentar paliar ese colapso de las UCIs. No tenía desperdicio la respuesta del ministro de Sanidad. Decía algo así como: yo, por lo que tengo entendido, creo que no responde a criterios de edad, sino a otros criterios. Por lo que tengo entendido. Esa era la respuesta concreta del ministro de Sanidad. Y es que Cataluña, en las últimas horas, se ha convertido en el principal foco de contagio, en el principal epicentro de esta pandemia en España. Lo venía siendo Madrid, ahora ya lo es Cataluña, porque de hecho este miércoles por primera vez se registraron más casos de ingresos en las UCIs catalanas que en las madrileñas. Allí en Cataluña están saturados, pero la política sigue imperando por encima de la lógica sanitaria. Por ejemplo, siguen despreciando la ayuda del ejército, que, en fin, tanta ayuda está prestando aquí en la Comunidad de Madrid. Véase el caso de IFEMA. Por ejemplo, ha ocurrido en Sabadell, donde la Generalidad ha ordenado nada más y nada menos que el desmontaje del hospital de campaña que allí habían organizado en cuestión de horas, a imagen y semejanza, insisto, de lo que ha ocurrido aquí en IFEMA. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Las UCI de Cataluña han triplicado su espacio, superan ya las 1.700 camas, pero la ocupación era ya a principios de semana del 84%. Ayer, precisamente, conocíamos un informe del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña avalando no intubar a los pacientes de más de 80 años sospechosos de coronavirus y ofrecerles únicamente oxigenoterapia con más mascarillas de alta concentración. Además, la Generalidad ya ha dado instrucciones a los trabajadores de ambulancias para justificar a las familias por qué se niegan al traslado de pacientes sospechosos de haber contraído la pandemia y con mal pronóstico. En este protocolo sugiere no hacer referencia a que no hay camas para todos, sino explicar que la muerte en casa es, en estos momentos, la mejor opción.
Por cierto, que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas no se han atrevido todavía a excarcelar a los presos del 1 de octubre después de la advertencia del señor Marchena desde el Tribunal Supremo. Y cundiendo con el ejemplo, la Audiencia de Palma de Mallorca, es una noticia que conocíamos a última hora de ayer, ha revocado los permisos de fin de semana de Urdangarín. La Fiscalía había recurrido estas salidas, dos al mes, y le han dado la razón, oponiéndose a la postura del juez de Valladolid, que ya se ha mostrado comprensivo con el marido de la infanta por la dureza de la prisión de la cárcel de Brieva. La Audiencia de Palma le recuerda al exduque que fue él quien eligió libremente la cárcel donde cumplir la condena de casi 6 años. Bueno, les decía hace unos minutos que a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de paro relativos al mes de marzo, que van a ser unos datos de paro horribles, los peores de la historia. Los van a valorar en la rueda de prensa el ministro de la Seguridad Social, el señor José Luis Escrivá, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por ejemplo, podríamos preguntarle a la ministra de Trabajo qué pasa con los estibadores, porque hay sectores que están aprovechando esta crisis para intentar hacer la guerra por su cuenta, y es el caso, insisto, de los estibadores, que en concreto en el puerto de Algeciras están aprovechando la ocasión para pedir más dinero. Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y en medio de esta crisis, los estibadores han vuelto a ser protagonistas por pedir un plus durante el estado de alarma. Eso al menos es lo que denuncian las empresas portuarias de la bahía de Algeciras, que acusan al gremio de haber hecho una huelga encubierta el pasado día 31, cuando el puerto de Algeciras se paralizó durante 6 horas. Ningún estibador acudió a su puesto de trabajo. El presidente del comité de empresa lo niega a declaraciones a este programa.
Nosotros no hemos tomado ninguna acción ni estamos por la labor de... Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel en esta situación.
Es José Antonio González, que reconoce, eso sí, que 1 de cada 4 trabajadores está ahora mismo de baja.
Porque no hay que olvidar que estamos en un 40% casi de absentismo entre bajas y permisos que tenemos concedidos. Esa carga de trabajo la tiene que ir realizando el personal que se queda.
Una falta de personal que para el Coordinador Estatal de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario de la Estiba, ha sido del todo puntual. Según nos traslada Antolín Goya, la situación en el resto de puertos españoles es
prácticamente de absoluta normalidad en todos los puertos, ¿no? El movimiento de mercancías está desarrollándose con, como te digo, con normalidad en la totalidad de los puertos españoles.
Lo cierto es que las reivindicaciones de este gremio no son nuevas. Recordemos que hace 3 años España vivió una huelga de la estiba que se saldó con paros puntuales. Ahora el decreto del gobierno obliga el total mantenimiento de su actividad como sector esencial que es.
Y otro sector, en este caso los dentistas, tampoco están demasiado satisfechos por el endurecimiento del estado de alarma. Sus clínicas están vacías. Tampoco tienen el material de protección suficiente para atender a sus clientes, pero aún así el gobierno les obliga a abrir. Y de hecho temen que si esto sigue así, muchos van a tener que cerrar, como tantos y tantos autónomos, porque si a ti te obligan a abrir, tú tienes que seguir pagando la cuota, tienes que seguir pagando el salario de tus trabajadores y no tienes ingresos, oiga, pues blanco y en botella, tarde o temprano, tienes que cerrar. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Son actividad esencial para el gobierno. Están obligados a abrir y no deben contagiar a sus pacientes, pero a la vez el Ejecutivo les pide que cedan todo su material de protección para los hospitales. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España.
Desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas nos han pedido todo nuestro material de protección, mascarillas, gafas, guantes, equipo de protección individual, que lo hemos donado desinteresadamente y que están en posesión de los hospitales.
Ahora no pueden acceder a comprar material, ya que el mercado está saturado. Un riesgo, denuncian, ya que en la boca es donde está la saliva, que tiene una carga viral muy alta de coronavirus. Por eso piden,
por una cuestión de protección de nuestros pacientes, de nuestro personal auxiliar y de nosotros mismos y de nuestras familias, pues entendemos que ahora mismo no se deben tratar de forma habitual a pacientes dentales.
Mientras tanto, las consultas están vacías de pacientes que no van por miedo o por dificultad para conseguir un permiso. Por eso le piden al gobierno que actúe y que mantenga abiertas solo unas pocas clínicas para tratar los casos urgentes.
Y que les provea, evidentemente, del material suficiente si tienen que trabajar, porque no está sucediendo así y, bueno, evidentemente cada persona intenta crear materiales por sus propios medios. En este caso, el altruismo, insisto, no me cansaré de repetirlo cada día, en España está siendo notable y, para ejemplo de ello, los diseñadores. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días. En los talleres de numerosas marcas de ropa han parado la fabricación de la siguiente temporada para hacer material sanitario. Es el caso de María Cordero y su firma Wolf Lamp.
Decidí parar la producción que estaba en marcha y destinar los tejidos que teníamos aptos para esto a producir mascarillas.
Hace casi 3 semanas, Cordero decidió impulsar una iniciativa solidaria que había comenzado en Zaragoza. Modistas Solidarias ya reúne a decenas de colaboradores.
Empezamos a colaborar con otras modistas, con otras marcas. Entonces, bueno, conseguimos darle mucho altavoz a través de redes sociales, celebrities, influencers y demás.
Caras conocidas como los diseñadores Vicky Martín Berrocal o Juan Avellaneda ya se han sumado a esta red solidaria.
Queremos unirnos a esta causa y empezar a fabricar material para abastecer a hospitales y a todo aquel que lo necesite.
Tenemos a todos nuestros equipos de modistas, de patronistas en marcha, obviamente desde sus casas, fabricando batas quirúrgicas.
Con su influencia ya se han podido entregar 7.000 mascarillas a hospitales, residencias de ancianos, cuarteles de policía o supermercados. Pero sin lugar a dudas, si los voluntarios no podrían alcanzar esas cifras. Y la ayuda comienza mandando un email.
A través del correo electrónico amor@wolfam.es.
Modistas Solidarias nació en Zaragoza y precisamente allí María Pilar confecciona las mascarillas desde su casa.
Se me ocurrió la idea de hacer mascarillas dada la situación con un tutorial de internet y telas que tenía por casa con medidas de patrón de 25x20 y doble capa, hice para toda la familia y amigos.
Porque todo grano de arena es necesario para conseguir frenar al virus.
Muestras de generosidad con pocos medios y altruismo también a gran escala. Los investigadores en toda España están creando respiradores estos días para hacer frente a la demanda. Es el caso de un grupo de médicos e ingenieros de la Universidad de Málaga que en solo una semana han creado un prototipo barato y sencillo. Vanessa, buenos días.
Buenos días. Ha tenido tanto éxito que el proyecto ha pasado de llamarse Málaga Respira a convertirse en Andalucía Respira, tras ser apadrinado por la Junta, visto el resultado en el primer paciente. Así lo explica este programa uno de los investigadores, Carlos Muñoz.
Se ha probado con un paciente y, bueno, estamos a la espera de poder probarlo con otro paciente más.
Queda por delante un segundo ensayo y que la Agencia Española del Medicamento dé luz verde a la homologación. Estos respiradores se pueden fabricar en 2 horas y el objetivo es este.
Nosotros tenemos previsto iniciar la fabricación de un primer lote de 80 equipos y luego habría un segundo lote de 220 equipos para cubrir un total de 300 equipos, que es lo que se estima que Andalucía podría necesitar en los próximos días.
Fujitsu será una de las empresas implicadas en su producción. También en Martorell, SEAT ha cambiado su línea para fabricar respiradores. Esta es la respuesta del talento español para intentar hacer frente a la demanda de equipos que el gobierno no ha sabido gestionar.
Es la mañana. Es radio.